Ministro Diego Guevara, buenos días, feliz viernes.
Buenos días, Julio, estoy a toda la mesa.
Pues aquí pasan vainas, ¿no, ministro? Usted con ese chicharrón y aquí nosotros discutiendo el problema de la suegra de Ana. Pero, ministro, Alberto decía algo que es muy popular en la historia de Colombia, ¿no? No hay nada más permanente que un impuesto transitorio, ¿no? Entonces, ¿por qué no hablamos la verdad, cara a cara a la conmoción interior? ¿Cuál impuesto es transitorio y cuál impuesto tiene cara de definitivo?
No, yo creo que es como usted lo ha dicho, Julio, de cara a cara. Los impuestos de la conmoción interior son transitorios. Los impuestos de la conmoción interior, como han quedado en el decreto y por la jurisprudencia que tenemos de la Corte, van a ser por toda la vigencia, es decir, por todo el año. Y cuando hablamos de un impuesto definitivo, yo creo que hay que ser muy claros que son impuestos que tenemos que discutir en el Congreso de la República, en el marco de una reforma, y creo que al final ese será el espacio para definir si son definitivos o no. Una conmoción interior no puede definir un impuesto definitivo. Además, los impuestos de conmoción interior, como lo dice el decreto, únicamente pueden ser dedicados a fines del catatumbo, y por eso tenemos que expedir adicional este decreto de impuestos, un decreto de adición al presupuesto, focalizado únicamente en el catatumbo, con 5 temas en los que nos ha hecho énfasis el presidente: sustitución de cultivos ilícitos, salud, educación y unos temas estructurales de agua. Entonces, creo que ese es el objetivo.
Ministro, explíquenos bien el tema de las fechas, porque si bien sabemos que por 90 días ustedes podrían extender este decreto de conmoción interior, pues requerirían el aval del Congreso de la República para seguir extendiéndolo. Uh-huh. Y en el decreto se establece que hasta el 31 de diciembre de este año van a cobrar estos impuestos de los 3 que ya hemos hablado. ¿Esto cómo lo van a hacer jurídicamente?
Bueno, nosotros, como tú lo ves bien has dicho, Luisa, el artículo 10 de este decreto dice que serán aplicables una vez pase el quinto día hábil a su publicación, es decir, desde la siguiente semana y hasta el 31 de diciembre. Y es que hay jurisprudencia de la Corte que plantea que, más allá de la duración de la conmoción anterior, usted tiene que tener recursos y disponibilidades fiscales para mantener el orden público y consolidar esa situación. Entonces, el hecho que termine la conmoción no quiere decir que entonces usted suspende inmediatamente los trabajos de seguridad. Esto usted tiene que mantener durante toda la vigencia para esa consolidación. Hay jurisprudencia de la Corte al respecto. Preliminarmente habíamos tenido discusión si era 90 días, pero los equipos jurídicos, tanto de presidencia como del ministerio, han encontrado jurisprudencia de la Corte que permite tenerlos durante toda la vigencia. Entonces, creo que por esto nos hemos demorado en sacar estos decretos, de los que creo que ya habíamos hablado hace unas dos semanas. Pues tratamos de buscar todos los elementos jurídicos para que estén blindados en la defensa ante la Corte.
Con todo respeto, creo que es inconstitucional.
Bueno, doctor Alberto, ya serán los debates de los abogados en donde yo no puedo entrar, pero respetamos a todos los equipos constitucionalistas que hay hoy en Hacienda y en Palacio. Si hay una jurisdicción de la Corte al respecto, y por eso se tomó esa decisión.
No, claro, y en ese sentido que plantea el doctor Casas, ministro, pues la preocupación es porque ya incluso hay antecedentes. La Corte tumbó el impuesto para la Guajira, precisamente con el tema de la emergencia económica, y eso se empezó a cobrar. De hecho, ese dinero no se sabe con claridad a dónde fue a parar. Pero lo que sí está clarísimo es que, pues, usted ha considerado la opción de presentar una reforma tributaria para tapar ese hueco de los 12 billones de pesos. ¿No valdría la pena ya apuntarle a eso y poner ese impuesto realmente para cubrir el hueco que es del país entero?
Yo creo que son dos temas diferentes. Yo creo que el catatumbo nos permite tener impuestos indirectos. Estos impuestos son de recaudo rápido. Los impuestos del IVA son a 2 meses, y yo creo que un poco también para poner en contexto al doctor Alberto, el IVA se recoge cada 2 meses y las plataformas de juego de azar van a requerir un tiempo para adoptarse. Entonces, si este fuera un impuesto solo a 90 días, pues prácticamente es imposible recaudarlo, y en ese sentido también está la jurisdicción de la Corte sobre la temporalidad de este tipo de impuestos. De todas formas, yo creo que hay un debate jurídico que es válido con la Corte, entre los equipos constitucionalistas de un lado y del otro, así como la Corte ha fallado en algunos momentos en contra de la no deducibilidad, en otros ha fallado a favor de patrimonio. Entonces, yo creo que hay unos elementos válidos en el debate democrático y están sobre la mesa. Y un poco sobre la reforma tributaria, claro, la reforma tributaria tendrá dos elementos, unos impuestos que nos puedan servir este año, pero pues ya digamos que los de la conmoción solo son dedicados, pero estructuralmente pues tenemos que partir de un hueco de 12 billones, y no solo un hueco de 12 billones, sino en general un hueco que constantemente crece en el Estado colombiano por una estructura inflexible en la transferencia más grande del presupuesto que llama el SGP, donde están pensiones de maestros, pensiones de Fuerzas Armadas, salarios, transferencias de educación, que crecen con los ingresos corrientes de la nación de los últimos 4 años, y cuando uno revisa el crecimiento estructural del gasto de Colombia, tiene que ver con una estructura completamente inflexible. Claro, vendrán las críticas que hay un nuevo ministerio, que hay una nueva embajada. Usted revisa eso en detalle, eso no es más del 1% del presupuesto. El crecimiento estructural de la transferencia del SGP tiene que ver con unas normas que lo hacen inflexible. Cuando tuvimos un crecimiento del 7% en 2022, dos tributarios que suman a los ingresos de la nación, pues al final la transferencia del SGP crece. Por eso creo que parte del debate importante de la segunda mitad del año va a ser esa ley de competencias y cómo empezamos a replantear un debate sobre la sostenibilidad a largo plazo del Estado colombiano. Creo que ese es el debate y por eso hay que hacer tributarias, porque las tributarias también surgen cuando la economía avanza, cuando aparecen nuevos sectores digitales, aparecen nuevos tributos. Hoy hay una serie de transacciones digitales, trabajos en la línea, bienes y servicios en línea, pues que tienen que tributar, así como otros bienes y servicios van desapareciendo. Eso creo que es parte hoy de los debates y entender que la economía es dinámica y los tributos son dinámicos.
Pero, ministro, ahora que usted está haciendo ya esta proyección hacia el cierre del año, ¿no es el momento para que el gasto público se pueda realmente revisar, teniendo en cuenta esa inflexibilidad que usted nos dice, para que prime la responsabilidad, para que no se siga acumulando y creciendo esa cifra que del año pasado al presente muestra que el saldo en rojo de nuestras finanzas pasó del 2023, que estaba en 4.3, al 6.8 en el 2024? Es decir, es hora de que de verdad empecemos a pensar un poquito en sacar la tijera en lugar de expandir y expandir y expandir el presupuesto.
Yo creo que cuando uno habla de tijera uno tiene que hacer una reflexión estructural de cómo ha crecido el gasto. Déjeme contarle rápidamente. En la pandemia tuvimos estructuralmente el gasto colombiano de alrededor del 19% del PIB, y en la pandemia, es decir, 2021, creció al 23. ¿Por qué? Porque hubo alrededor de 2 puntos porcentuales de lo que se llamaba el fondo de la emergencia. Pero dentro del gasto estructural en la pandemia no se contabilizó el gasto del FPEC, que es la deuda de la gasolina. Entonces, apenas arranca nuestro gobierno en el 2022, esos 2 puntos de PIB, por ejemplo, del fondo de emergencias, inmediatamente son sustituidos por los gastos del FPEC que no se pagaron en la pandemia, que son esas deudas de gasolina. No olvide que este gobierno, en una actitud de responsabilidad fiscal, pagó una deuda de Ecopetrol que no se pagó, que la pandemia no existió. Entonces, cuando usted empieza a ver por qué crece estructuralmente el gasto, algunos gastos de la pandemia todavía se están pagando, como el del FPEC, como el crédito flexible del Fondo Monetario. En este presupuesto de este año hay 112 billones dedicados a la deuda. Y cuando usted mira por qué hemos lanzado una idea de austeridad, de hecho hay muchas entidades ya están funcionando este año con la mitad de contratistas, el presupuesto del 24 al 25 en términos nominales solo creció el 1%. Sí, entonces yo creo que acá hay una reflexión de los 12 billones que ya se aplazaron, hay una parte de funcionamiento importante, pero hay una estructuración del gasto que requiere Reyes de la República, que requiere una reforma, y la oficina de presupuesto ya está empezando a trabajar en eso. Pero no depende ya solo de nosotros, dependerá de una reestructuración del gasto, y la tijera no es tan sencilla cuando usted tiene pensiones de militares. Es que el costo de la guerra en Colombia de las últimas 2 décadas es brutal. Hace 20 años, cuando se fortalecieron las Fuerzas Armadas, son hoy hombres y mujeres que han dado su vida por Colombia y que están recibiendo sus pensiones, y eso usted no lo puede quitar de la tijera, y eso está dentro del SGP. Entonces hay un crecimiento estructural que no es tan sencillo, que ni la motosierra de Milei puede llegar allá, porque son intocables y son estructurales a derechos adquiridos. Entonces hay un debate bien mucho más profundo y que va más allá de las historias triviales de un consulado o un nuevo ministerio, y de entender la estructura de las finanzas, de entender que en términos fiscales todavía se está pagando la pandemia. Y ¿sabe qué es lo más interesante? Los inversionistas lo han empezado a entender. Cuando hacemos unas descomposiciones del gasto, empiezan a entender que no es el gobierno el despilfarro, sino que es una estructura de gasto que, por supuesto, ya cada vez hacer más ajustes. El año pasado recortamos 28 billones, este año ya empezamos a recortar 2, estamos buscando nuevos impuestos y evaluar cómo se comporta el año para trabajar ajustes adicionales y diferentes estrategias. De la mano, por supuesto, la consolidación pues de la DIAN, donde si bien hay una meta ambiciosa, es una combinación de muchos elementos para mantener esa senda de sostenibilidad fiscal.
Pero, ministro, se lo pregunto desde el desconocimiento de estos temas, pero esa relación más impuestos, mayores recaudes, ¿sí se da? ¿O lo que pasa es que hay más impuestos y más evasión?
Yo creo que hay una parte también estructural que es cierta, ¿no? Y yo creo que esa pregunta es importante. Mire que nosotros nos pasó algo, nosotros en la proyección, por ejemplo, de la primera tributaria del 22, esperábamos tener, digamos, un recaudo de 12 al final para personas naturales y al final solo hubo 5. Y cuando entramos a revisar por qué un desfase entre lo proyectado y el recaudo, esto es porque inmediatamente la gente entonces empezó a declarar más beneficiarios, a buscar acuerdos con la DIAN que se extienden en el tiempo. Entonces, claro, esto en algunos espacios a veces crea unos incentivos de mayor evasión, pero por otro lado hay que insistir en eso. La lógica de los impuestos no pasa por tengo que evadir más, sino por garantizar que se haga una inversión positiva de los impuestos. Yo creo que eso es parte de la tarea de creer en los impuestos. Y en la estructura del Estado colombiano no puedes conocer que las últimas 3 décadas a mayores niveles de tributarios pues haya avances en los bienes y servicios del país. Yo creo que uno también tiene que ver el vaso medio lleno en ese avance estructural de los impuestos en el país, del crecimiento del IVA. Yo creo que hay muchas cosas. Hace 30 años no teníamos una gratuidad en educación básica y media. Hoy existe. Y al final eso parte de tener una estructura tributaria que se vaya consolidando en el tiempo.
Señor ministro, estoy leyendo una declaración del vicepresidente de calificaciones soberanas en Moody's. Habló con Valor Analytic y dice que Moody's advierte que Colombia podría haber un mayor deterioro fiscal en 2025. Parecería que la presentación de nuestro plan financiero, el balance fiscal del gobierno del 24 y el plan de este año no tranquiliza a los mercados, sino que al contrario, despierta una alerta sobre la repetición del panorama para el 2025. ¿Qué tanto le preocupa a usted el ambiente que podamos tener en las calificadoras ante esta preocupación?
Bueno, yo cuando hablamos de las calificadoras, acá hay que poner de alto un punto, y es que el año 2021, antes de que llegara este gobierno, las dos calificadoras, Standard & Poor's and Fitch Rating, le quitaron el grado de inversión a Colombia y solo lo mantuvo Moody's, y hasta el momento hemos mantenido el grado en Moody's. ¿Qué sucede después de 2021 cuando dos de esas calificadoras le quitan el grado de inversión a Colombia en el gobierno anterior? Hay que decirlo, empieza a subir el costo del financiamiento para el país, es decir, una mayor tasa de interés. Si usted mira las gráficas, desde el 2021 viene creciendo, y claramente nosotros somos transparentes cuando revelamos un déficit del año anterior del 6,8%, por supuesto que todas las calificadoras prenden las alarmas, pero por nosotros de manera simultánea mantenemos reuniones con ellas y les hemos presentado el plan, la estrategia que tenemos para llegar este año al 5,1 del déficit, es decir, disminuirlo. Además, esto también tiene que ver con el ciclo, ¿no? Piense, Julio, que en el 2024 recogimos impuestos del 2023 y un año que solo creció al 0,6%, ¿sí? En el 2025 vamos a recoger impuestos del 2024 que creció al 1,8%. Eso no es garantía aún de la consolidación, pero es un primer paso. Pero ¿cuáles son los otros pasos adicionales? Una consolidación de la DIAN, una revisión periódica semanal de la caja, una revisión de potenciales ajustes presupuestales. Este es el escenario al final y esa combinación. Pero claro, creo que acá lo importante es que somos transparentes con las cifras. Reconocemos en el 2024 un año retador y en el 2025 también un año en el que seguiremos revisando la caja, en el que estamos buscando acuerdos con muchos entes territoriales para reprogramar vigencias futuras y que le quiten peso fiscal a nuestro presupuesto. Creo que es una serie de estrategias y los diferentes actores lo van entendiendo. Ayer nos reunimos en el Ministerio de Hacienda con todas las oficinas de investigaciones económicas de los bancos y los bancos de inversión para explicarles ese detalle estructural, y eso cae muy bien al mercado y a los inversionistas en términos de que entienden también la estructura de gasto y no solo los números agregados. Estamos en un constante diálogo con inversionistas y sector privado.
Ministro, ya muchos expertos se están pronunciando frente a estas nuevas medidas, nuevos impuestos, y muchos ven este de la extracción a los hidrocarburos pues como un tiro del pie para el mismo gobierno, porque son las empresas que más recursos le generan al país, y si esto pues le siguen poniendo impuestos, pues las empresas lo que van a hacer es desinvertir o irse del país o no seguir tratando de buscar pozos para explorar. Y por otro lado, en las calles la gente se está preguntando, ¿esto implica entonces que nos va a subir el precio a nosotros de los combustibles? ¿Puede aclararnos ambos puntos?
No, yo creo que acá son dos puntos esenciales, ¿no? Cuando se plantea un impuesto a la exportación de petróleo y carbón en puerto o a esa primera venta, el precio interno del combustible no se afecta porque no hay ninguna transacción externa en ese escenario. Yo creo que acá si el primer mensaje es darle tranquilidad a toda la ciudadanía que ni el precio de la gasolina ni el precio del diésel va a tener un aumento por este impuesto. Respecto a los incentivos del sector, yo creo que es un sector que ha sido prudente en este gobierno, pero que también ha entendido que hemos sido flexibles, que algunos contratos de los de exploración que existían se les ha permitido flexibilidad. La llegada del doctor Orlando Velán de la NH le ha generado un parte de tranquilidad a la industria. Claramente es un impuesto temporal, podrán haber allí las discusiones técnicas. Lo que sí es cierto es que es un sector que es clave para las finanzas públicas en términos de los aportes, y los recursos naturales están ahí. No son como la inversión que se va, ¿no? Cuando los recursos están ahí, pues hay que aprovechar, pero también hay que aprovechar la exploración de nuevos recursos para la transición. Al final también es buscar los incentivos hacia minerales críticos, hacia minerales como el cobre, que van a ser claves en la transición y donde hay un potencial que tiene que ir de la mano de las comunidades de minería de menor daño. Pero en este caso creo que los efectos son mínimos cuando hablamos de un impuesto de un 1%.
Ministro, ¿por qué, si así fue, se pagó la deuda de Ecopetrol con TES?
Nosotros yo creo que hay que clarificar algunos puntos, ¿no? Yo creo que al final pagar la deuda con caja o con TES son estrategias equivalentes. En el 2024, cuando se tuvo un choque de caja, es que hay que tener presente que el choque de caja del 2024 es bien importante, o sea, es una caída de recaudo de más de 18 billones. Y pues nosotros tenemos que también responder con la caja por todos los salarios del país, de funcionarios públicos, de fuerzas armadas. Pues para eso usted necesita la caja. Entonces son esos escenarios donde hay que recurrir a pagarle esa deuda de Ecopetrol con títulos de deuda en el marco de lo que nos permite la regla fiscal. Y se pagó una parte en el 2023, todo el FPEC se pagó con caja. En el 2023 prácticamente que la primera reforma tributaria se fue en pagar una deuda de la pandemia, más de 23 billones en caja directa de Ecopetrol. El año pasado los dos primeros semestres se pagaron también con caja, y la segunda parte con TES, pues que fue parte de la estrategia de sopesar la caída de ingresos que llegaba a la tesorería y poder sustituirlo con deuda. Entonces es una combinación, digamos, de estrategias, todo en el marco de la regla fiscal. Claramente la deuda se mantiene en niveles similares a los de la pandemia. La pandemia pudo haber pasado en nuestra cotidianidad, pero en términos fiscales, cuando usted ve las respuestas de gasto y de deuda que existen, como el CPEC, como el crédito flexible del Fondo Monetario, se han pagado. Entonces estos son los elementos que hay que tener allí en consideración en este debate. Bueno, yo ya casi les voy a tener que
permítame esta.
Mucho con ustedes.
Permítame esta, ministro, pregunta, que claro, siempre sí genera mucha polémica, y es la propuesta de impuesto a las iglesias. Y usted se metió nuevamente en esta polémica y está proponiendo en la reforma tributaria que en la que ya están trabajando meter este impuesto a las iglesias. ¿Ustedes ya pensaron en ese porcentaje y cree que sea posible ahora sí hacerlo?
Bueno, yo creo que hacer aquí como una aclaración. Cuando nosotros hablamos de impuestos a las iglesias, no queremos hablar de impuestos ni a los templos, ni impuestos a los diezmos, miles de parroquias, miles de iglesias cristianas o de los diferentes cultos alrededor del país. Somos respetuosos de ello en los pequeños pueblos de Colombia. Allá no queremos llegar a las parroquias, ni a los templos de los barrios. No queremos llegar a esas iglesias y a ningún tipo de credo, ni al templo. Pero creo que ese es un punto importante cuando se habla de impuestos a las iglesias, y tiene que ver con las inversiones en actividades que no son conexas. Sí, hay muchas congregaciones o comunidades que tienen inversiones en activos que pueden ser líquidos o ilíquidos, que no tienen nada que ver con su actividad principal, pero los pasan a nombre de congregación e iglesia. Creo que ese es el punto de debate profundo para darle tranquilidad a todos los colombianos. Nosotros somos respetuosos de los diferentes credos, somos conscientes del trabajo profundo que se hace en muchas comunidades religiosas de diferente índole, pero hablar de las iglesias tiene que ver con eso. Yo creo que esa es una parte del debate y una aclaración que hay que darle al país.
Mire, ministro, aquí tienen muchas preguntas, pero yo pienso que dejemos aquí para que usted nos vuelva a pasar y confíe en que cuando le decimos que es cortico, es cortico. Ministro, muchas gracias. Buen fin de semana.
Bueno, no, siempre un placer hablar con ustedes y feliz fin de semana. Estén muy bien.
Muchas gracias. Él es el ministro de Hacienda, Diego Guevara. Y esta es W Radio.